Sopa.
Sopa.
De.
De.
Datos.
Sopa de datos.
En UPV Radio.
Para el programa de hoy nos hemos reservado un invitado especialmente interesante. Yo creo que vais a aprender muchísimo sobre temas de los que no somos conscientes y que nos afectan a todos. Cuando, Diana, cuando estás escribiendo código, ¿tienes en cuenta las implicaciones de la aplicación de tu programa?
Pues fíjate, hasta el año pasado no, pero con las asignaturas y todo lo que hemos dado este año sí que lo estoy teniendo en cuenta y creo que con el invitado que traemos hoy nos vamos a concienciar aún más de ello.
Lucas, como siempre conmigo, y creo que estás bastante puesto en alguno de los temas que vamos a tratar hoy, ¿no?
Pues sí, la verdad que me parece muy interesante y de hecho me leí un libro sobre cómo afectan los modelos matemáticos a las personas y cómo la ética es súper importante antes de aplicar un modelo en la vida real.
Y por último, pero no menos importante, tenemos a David, que bueno, David, ¿cómo estás? ¿Qué pueden esperar los oyentes del programa de hoy?
Pues estoy bien, Antonio, gracias por preguntar. Y nada, hoy vamos a humanizar un poco los temas que tratamos de normal en Sopa de Datos, que habituamos a hablar del aspecto técnico de las cosas, pero el invitado de hoy nos va a ayudar a cubrir un hueco que yo creo que teníamos pendiente de tratar, que es el cómo afecta la tecnología a los ciudadanos. Así que todos atentos, prestamos atención y esto empieza.
Sopa de Datos.
Hoy tenemos la suerte de sentarnos a charlar con Jorge Castellanos Claramunt, licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, donde es ahora profesor de Derecho Constitucional. Su área de conocimiento se extiende a la participación ciudadana y la digitalización de la administración pública. Por ello es además codirector de la Cátedra Pagoda, Gobierno Abierto, Participación y Datos Abiertos, de la misma universidad. Bienvenido, Jorge.
Muchas gracias.
Hola, Jorge. Pues comentábamos en la introducción de este programa que estamos ante muchos cambios, ¿no?, de digitales, y para los ingenieros y científicos de datos pues son todo ventajas, ¿no?, porque al final tienes más con qué trabajar. Pero ¿cómo crees que está viviendo estos cambios el ciudadano promedio?
Bueno, yo creo que todo el mundo es consciente, o al menos hay una gradual introducción de cuestiones relativas a la inteligencia artificial, la utilización de datos en prácticamente todo lo que hacemos en el día a día. Obviamente, aquellos que estamos más relacionados con la tecnología somos más conscientes de ello, pero yo creo que a poca gente se le escapa que en el día a día prácticamente todas las cuestiones en cuanto a relacionarse con la administración, desde luego, pero también con las empresas privadas o cualquier tipo de gestión que hacemos, viene muy predeterminado por la propia tecnología y los datos que vamos suministrando. Así que la ciudadanía lo tiene que ir asumiendo de manera gradual, pero yo creo que, salvo algunas cuestiones que luego comentaremos, que obviamente por brecha generacional y algunas cuestiones relativas a la edad es un poco más costoso, pero yo creo que la tan manida frase de que esto es el futuro, yo creo que está superada porque esto es el presente. Entonces, la utilización de datos y la generación incluso de resultados que afectan directamente a la ciudadanía con la utilización de algoritmos, la implementación de la inteligencia artificial a la administración pública, desde luego, yo creo que está bastante asumido o desde luego va a tener que asumirse de manera bastante gradual. Aquí, y anticipándome un poco a lo mejor lo que me vayan a comentar, hay tres elementos clave para el desarrollo de estas cuestiones a nivel público sobre todo, y es lo que aporta aquellos que son expertos obviamente en una cuestión práctica respecto a las matemáticas, sí, aquellos que son expertos en ciencia de datos y los juristas. Yo creo que es un camino conjunto de los tres, porque yo, hablando humildemente desde la perspectiva de un jurista investigador, jamás voy a tener los conocimientos técnicos de alguien experto en ciencia de datos o en matemáticas, y a su vez aquellos que son expertos en ciencia de datos o matemáticas sabrán cómo se desarrolla técnicamente algo, pero no tienen por qué saber las implicaciones jurídicas o cómo puede afectar a derechos fundamentales. Así que es un trabajo conjunto y las administraciones, ya desde este primer paso, yo creo que son conscientes de ello, y luego hablaremos, si quieren, en concreto de la Comunidad Valenciana como un ámbito pionero a ese respecto.
A ver, has comentado que ya no es el futuro, que es el presente. La verdad es que estamos viviendo bastantes cambios, lo hemos hablado en todos los anteriores programas, hemos hablado de estos avances que están ocurriendo, y te queríamos preguntar porque realmente desde fuera parece como que el órgano legislativo va bastante despacio, que la legislación avanza lento, pero los avances tecnológicos son muy rápidos. ¿Crees que hace falta algún tipo de cambio para que la legislación avance a la misma velocidad que avanza la tecnología? ¿O crees que realmente están avanzando más o menos a la par?
El problema del derecho es que tiene una naturaleza reactiva. Es decir, el derecho siempre va detrás de la naturaleza de la sociedad, de cómo avance. Entonces, aquí el problema añadido es que la tecnología avanza muy deprisa. Así que la posibilidad de corregir determinados problemas es todavía más problemático, porque hay que relacionar una naturaleza de una actuación concreta a una consecuencia jurídica. En el caso tecnológico esto se agrava todavía más, obviamente, porque cada 6 meses de evolución tecnológica deja obsoleto absolutamente todo lo anterior, pero aún así el derecho no puede predeterminar, que será otra de las cuestiones que si quieren comentamos, en cuanto a la resolución de predeterminar de manera no exhaustiva, jurídicamente hablando, determinadas resoluciones. Es decir, si queremos anticiparnos a que se produzca algún tipo de actuación, ya nos está dando una naturaleza normal del derecho. El derecho siempre tiene que corresponder a algo que suceda antes. La regulación al respecto sucede siempre con posterioridad. Ahora estamos, llevamos desde 2021 con la propuesta de Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Hay ya muchos trabajos desarrollados al respecto, pero cuando vayan a hacer ya hay cosas que se han desarrollado de manera posterior muy abruptamente, de manera que es un mal que tiene el derecho de manera natural. Es decir, siempre el derecho va a ir detrás de la realidad porque es la que regula precisamente los acontecimientos que se suceden en la realidad. La evolución tecnológica en este sentido implica estar muy al día desde el punto de vista legislativo de qué está ocurriendo, pero es imposible ir a la par. Eso en cualquier ámbito va a ser complicado y en este todavía más.
Has comentado que el derecho tiene una naturaleza reactiva y de hecho hay una frase que había escuchado que era que el derecho modela los usos y costumbres de las personas, ¿no? De alguna forma. Entonces, también has mencionado otra parte, la parte de la administración pública, ¿no? De la parte pública. Y queríamos saber, pues, qué papel desempeña la inteligencia artificial o estos avances de digitalización, etcétera, dentro de la propia administración pública.
Yo creo que esto a lo mejor es un poco más desconocido, pero tiene una incidencia absoluta. Es decir, no es casual a las horas que patrulla la policía por nuestro barrio, no es casual a qué horas o qué días se despliegan mayores retenes de bomberos. Es decir, un montón de servicios públicos vienen predeterminados porque la inteligencia artificial, si se programa un algoritmo al respecto, predispone a que haya un mayor servicio público en ese sentido. Por supuesto, hay un algoritmo totalmente secreto en teoría de Hacienda que determina a quién se inspecciona fiscalmente, es decir, no se levanta por la mañana un inspector de Hacienda y determina a quién se va a inspeccionar, es un algoritmo que lo determina. ¿Y por qué se nos da una cita sanitaria a una determinada hora en un determinado día y a otra persona a otra diferente? Eso viene determinado ya a través de algoritmos públicos. De hecho, la protección a la ciudadanía no es tanto que se empleen, porque ya se emplean, sino saber hasta qué punto pueden tener algún tipo de incidencia en los derechos fundamentales. Entonces, en ese campo, me anticipo un poco, pero la legislación valenciana, no en tanto la española, sino la valenciana, es pionera, podríamos decir, a nivel internacional, porque ya determina en su ley de transparencia, la 1/2022, la obligación por parte de la administración pública de publicitar precisamente la relación de sistemas algorítmicos o de inteligencia artificial. Les estoy leyendo el artículo 16 de esta ley, que tengan impacto, es decir, fíjense, que tengan impacto puede ser prácticamente todos, en los procedimientos administrativos o la prestación de servicios públicos, con la descripción de manera comprensible de su diseño y funcionamiento, el nivel de riesgo que implican y el punto de contacto al que podrá dirigirse en cada caso, de acuerdo con los principios de transparencia y explicabilidad. No les aburro leyendo más, es simplemente este párrafo de esta ley que replica y da un paso más respecto a otras normativas que han podido aparecer en Francia, sobre todo respecto de publicidad de los algoritmos públicos en cuanto a la utilización de inteligencia artificial. Pero aquí ya se está trabajando, por lo menos era la intención de la Comunidad Valenciana, en publicitar cuál es el riesgo de los algoritmos que se emplean. Es decir, si se utilizan datos sensibles, obviamente aquellos que afecten a derechos fundamentales van a ser de alto riesgo. Esto también viene con la catalogación del Reglamento de Inteligencia Artificial. Obviamente los que se emplean en videojuegos van a ser de bajo riesgo. Es decir, hay algunas cuestiones de los algoritmos que se clasificarán. Pero lo interesante es respecto de el uso público de los algoritmos. La propia normativa valenciana exige que haya transparencia respecto de qué se está empleando para determinar servicios o proporcionar servicios a la ciudadanía. Y eso es verdaderamente lo relevante. O sea, está completamente superado el hecho de que se empleen, porque está clarísimo que se emplean. Hay que ver qué se emplea y que el ciudadano tenga la capacidad, no simplemente de acceder, sino también es importante el rasgo de la explicabilidad. Es decir, que realmente pueda entender para qué se emplea. No tiene sentido que nos proporcionen el código fuente, porque salvo que tenga una especialidad técnica, aquel que lo va a supervisar no lo va a entender. Pero sí que tenga la capacidad de entender, que se le explique, qué implicaciones tiene el uso de un determinado algoritmo, ya les digo, para proporcionar servicios sanitarios, para proporcionar cualquier tipo de servicio público. en el ámbito de la justicia, luego si quieren comentamos que eso también da un poco más de juego, también qué protección tiene un ciudadano de que no se le implemente sobre él una resolución jurídica amparada en parámetros determinados por la inteligencia artificial. Dicho así es un poco crudo, parece un poco Minority Report, pero realmente sí que queda la dificultad de cómo se va a separar el juez de un razonamiento que lleve una inteligencia artificial respecto de una posibilidad de reincidencia o de una posibilidad de cometer determinados delitos por una determinada persona. Y eso también tiene un dilema ético y jurídico interesante.
Y, por ejemplo, sobre los casos que estabas comentando, véase el de las patrullas de policía o el inspector de Hacienda que has comentado, sobre algoritmos que sepas que se están implementando a día de hoy, ¿podrías enumerar alguna de las implicaciones más principales o problemáticas que pueden surgir en base al uso de ellos?
Bien, sí, respecto del de Hacienda es totalmente opaco y eso no va a ser nunca transparente, obviamente. Pero, obviamente, no debería ser así, pero eso va a ser así. Otros algoritmos sí que son públicos y sí que se emplean sobre todo el flujo de datos que genera la ciudadanía. Había casos curiosos, y yo creo que es más interesante si digo alguna cuestión un poco anecdótica, que implicaba, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona publicaba los datos en tiempo real del tráfico, ¿no?
Sí.
Entonces había una calle de un caminito en el que se accedía a una única vivienda. Entonces, estaba publicitando en tiempo real las veces que esa persona salía y entraba de su casa, con lo cual afectaba, obviamente, también a sus derechos y publicitaba una información que no debía por qué ser pública. Entonces, o por ejemplo, el hecho de que se patrulle o se determine unos determinados servicios en un ámbito concreto también puede determinar, por ejemplo, las opciones de compra de una vivienda en un determinado lugar o encarecer o abaratar el coste de vivir en un determinado lugar, porque puede haber mayor seguridad y eso puede generar también un beneficio a aquellos que viven allí. Es decir, parece que son cuestiones un poco etéreas o que no tienen una implicación en el día a día, pero desde luego sí que lo tienen. Y el hecho de saber cómo utiliza este tipo de tecnología la administración para llevar a cabo esa prestación de servicios es determinante. Ya les digo, al punto de que podemos estar publicando los datos de cuando una persona abandona su domicilio o podemos estar diciendo que un barrio es más seguro que otro en función de la frecuencia de la policía en ese barrio.
En cuestión de digitalización de la administración pública, ponías la Comunidad Valenciana como referencia y pionera. Quizás ya a nivel nacional hay otros países países que consideres que están a la cabeza y de los que tengamos lecciones que aprender o que presenten novedades con respecto a lo que estamos haciendo en este momento en España.
Aquí, sin ánimo de ser tampoco especialmente crítico, yo creo que es fácil determinar tres tipos de planteamientos. Está el planteamiento chino, que tiene un avance en inteligencia artificial descomunal, pero avasallando completamente los derechos de la ciudadanía. Sí. El planteamiento norteamericano-estadounidense, que tiene mayor desarrollo también, pero obviamente no presenta tantas garantías de los derechos de los ciudadanos. Y luego está, como si dijéramos, una visión a la europea o a la visión de la Unión Europea, que es más garantista con los derechos fundamentales y en general con la ciudadanía. Y eso se plasma también en el reglamento de inteligencia artificial. Pero como sabrán, la Unión Europea se compone de muchos países a su vez, e incluso el nuestro se compone de 17 ordenamientos jurídicos también diferentes. Entonces, ya les decía, hay algunos sistemas, en Holanda sobre todo ha habido alguna sentencia sobre la transparencia en un ámbito fiscal respecto de la publicidad de los algoritmos que utiliza la Hacienda. En Francia hay una normativa también más de desarrollo, pero sin ánimo tampoco de elevar lo nuestro de manera insustancial, sino que basado en argumentos, nuestra legislación actual, que no tanto se está implementando, porque todavía hay que ver la forma en que se implementa, es la más ambiciosa que yo conozco, por lo menos. El hecho de que se publicite cualquier tipo de algoritmo que implica o que dice que tiene impacto en los procedimientos administrativos es muy ambicioso, porque genera una transparencia completamente de la administración. Para desarrollar ese tipo de normativa se apoya la administración precisamente en qué se está haciendo en otros lugares, pero en este campo tenemos poco que envidiar. Más que nada, al menos en cuanto a normativa. Todavía esto no se está llevando a cabo porque había un tiempo de transitorio para aplicación de la ley y todavía se están desarrollando los informes preceptivos para ver cómo se implementa esta cuestión, pero si les sirve de referencia los ámbitos internacionales que le he comentado, también la sanidad en el ámbito de la Generalitat de Cataluña ha desarrollado sistemas de inteligencia artificial, también el propio Ayuntamiento de Barcelona, de los que se ha estudiado para elaborar estos informes, y lo digo de primera mano, de manera que sí, en el ámbito de la sanidad catalana, el ámbito del Ayuntamiento de Barcelona en tanto que administración, legislación francesa, holandesa también, pero no es una cosa generalizada. En ese sentido, España y en concreto la Comunidad Valenciana es pionero en algunos aspectos y va un pasito por delante. Ya les digo, desde el punto de vista jurídico y teórico. Luego, cómo se implemente, eso solo el futuro lo podrá ver.
En la presentación hemos dicho que eras codirector de la Cátedra Pagoda, de Gobierno Abierto, Participación y Datos Abiertos, eso le da las siglas. ¿Podrías explicar un poco cómo surge esta cátedra, el trabajo que hacéis y algún evento que hayáis organizado recientemente que puede ser de interés para los que nos estén escuchando?
Sí, bueno, la Cátedra Pagoda surge a través de los convenios de la Consejería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática con las distintas universidades. En concreto, en la Universidad de Valencia se plasma la Cátedra Pagoda, y lo que pretende es trasladar a la ciudadanía en ese primer momento una visión más transparente de la administración pública, de dónde se venía con anterioridad, y poco a poco ha ido evolucionando en el ámbito también tecnológico, pero también por las personas que nos hemos ido incorporando. Respecto de la audiencia potencial de este programa, destaco el Observatorio de la Transformación Digital del Sector Público, que dirige el profesor Cotino, yo soy el coordinador, en el que diferentes profesores suben vídeos a YouTube al canal de YouTube de la cátedra que tenemos, con una pequeña explicación de 2, 3 páginas, 4 páginas. Son vídeos cortos, unos 8 o 10 minutos, hay algunos un pelín más largos, pero que implican también esa explicación de cómo se lleva a una administración pública el uso de cuestiones digitales. Eso yo creo que puede ser interesante. Hay un listado de unos, yo creo que habrá ya en torno a 50 entradas y habrá cuestiones más o menos relevantes para el ámbito de los oyentes, pero desde luego eso les puede interesar. Y luego con el desarrollo de la cátedra hemos realizado informes, hemos desarrollado muchísimos congresos también, y hay algunos que son desde luego bastante relevantes. Ahora el 25 y 26 de abril hicimos uno respecto de la publicidad y la publicidad de los algoritmos en la administración pública, y era la segunda edición. Vinieron profesores que son referencia en cuanto a la investigación de estos campos, también desde el punto de vista privado incluso. Eso, desde luego, el profesor Cotino es una pieza fundamental. En cuanto a protección de datos, el profesor Ricard Martínez, que también colabora habitualmente con nosotros, es un referente en el ámbito de la protección de datos y también ha generado congresos y actuaciones relevantes. Yo, humildemente, algunas actuaciones también he generado respecto de más en su cómo se involucra respecto a la democracia, la utilización de la tecnología, pero que también puede ser importante. Todo lo que voy organizando lo subo a YouTube en el canal, de manera que todos los congresos están ahí y hay prácticamente todas las publicaciones. De hecho, esta publicación que les digo, de la publicación derivada de los congresos con el profesor Cotino, coordinamos el año pasado el profesor Cotino y yo un libro que está en abierto, es decir, que no, o sea, se puede comprar físicamente, pero también se puede descargar la página de Tinan Loveland, creo, y es sobre transparencia algorítmica. Creo que el título del libro es la transparencia de la inteligencia artificial, y hay una serie de autores, alguno de esta casa, algún profesor de matemáticas y demás, escribía en ese sentido. El ánimo de la Cátedra Pagoda en el contexto digital, que es un poco el que creo que les interesa un poquito más, es sobre todo difundir aquellas cuestiones de carácter, pues que la investigación no quede solo dentro de la universidad precisamente, sino que pueda llegar a la ciudadanía. Es el espíritu de la cátedra. Como los pilares son participación y transparencia, cuando se genera alguna cuestión relativa también a la transparencia, pues es fomentar, en este caso, transparencia algorítmica desde un punto de vista público, o transparencia sobre todo del uso de los datos que hace la administración por parte de la ciudadanía. Que no necesariamente hay que entenderlo como algo negativo y nocivo, sino que el ciudadano tenga conciencia de que eso está ocurriendo y que se puede utilizar para su provecho. Al menos esa es la idea.
Relacionado al ejemplo que has comentado de los datos en tiempo real, en Barcelona hemos visto que en general los datos abiertos han ganado importancia en la administración pública como pues una forma de fomentar y promover la transparencia y la participación ciudadana. ¿Cuáles dirías que son los beneficios de la apertura de datos por parte de las instituciones públicas y cómo pueden aprovecharse los ciudadanos, las empresas y la sociedad en general de ellos?
El caso que ponía yo era anecdótico en cuanto a la problemática que puede surgir, pero obviamente la utilización de los datos lo que genera es una mayor base de conocimiento de qué es lo que hace la ciudadanía y cómo va operando, cómo se va relacionando en el ámbito público. Desde luego eso sirve de aprendizaje. Hay algunas cuestiones que han podido ser un poco más problemáticas, si recuerdan el radar COVID y todas esas cuestiones de los datos que tenían que ver con la publicidad de dónde estaba una determinada persona, si podía contagiar a más gente. A fin de cuentas, esa utilización básicamente de datos con un propósito en teoría positivo, y es que no hubiera más contagios. ¿Cómo se implementa luego? Pues a veces genera algún tipo de fallo. Esa aplicación en concreto al final no fue todo lo provechosa que podría haber sido en teoría, Pero el planteamiento es ese, es abrir los datos para que la ciudadanía y la administración tengan una relación más directa y que se sepa también hacia dónde van los intereses de la ciudadanía. En el ámbito del tráfico, en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de todas las, de la seguridad, en todos esos ámbitos, desde luego, es fundamental. Imagino que abordaremos también la cuestión de los sesgos, que es otra cuestión relevante cuando hablamos de inteligencia artificial o de aplicación de algoritmos a cuestiones de carácter público. Son cuestiones que hay que lidiar y que habrá que ir puliendo poco a poco, pero desde luego, como decíamos un poco al principio, como nota característica, no es que sea el futuro, es una utilización ya constante y cotidiana de los datos que genera la ciudadanía y cómo esos datos, que es el combustible que necesita la inteligencia artificial para operar, puede desarrollar, en teoría y en la práctica, como muchas veces sucede, soluciones más eficientes.
Un poco en esta línea de transparencia, ¿por qué puede resultar interesante o importante que los ciudadanos comprendan y sepan y puedan cuestionar los resultados de los algoritmos que se aplican sobre los datos suyos con los que alimentan los algoritmos? ¿Todos los algoritmos deberían ser abiertos? ¿Hay algunos que deberían permanecer opacos?
A ver, a mayor transparencia, desde luego, se supone que se correlaciona una mayor democracia o una profundización democrática. El hecho de que los algoritmos operen a través de los datos no los generan infalibles en el sentido de que la solución va a ser acertada, sino que con base en los datos que recibe va a operar. Un algoritmo puede ser una concatenación de sumas, o sea, ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, depende de los datos y de cómo se programe, se tendrá una solución u otra. Luego ya está aquellos algoritmos que aprenden de sí mismos, etcétera, eso ya es un poco más complejo, pero siempre la raíz de la cuestión va a ser un ingeniero, un programador, que determine que a determinados datos se dé una determinada salida. Ahí puede haber sesgo, como puede haber sesgo en la persona que tome algún tipo de decisión. Entonces, el hecho de que sean públicos predetermina también la posibilidad de conocer que se produzca algún tipo de injerencia en sus derechos. Por ejemplo, en Reino Unido, en el año de la pandemia, no hubo selectivo. Se determinó la nota de acceso a las universidades en función del algoritmo y tal. ¿Qué determinaba eso? Pues prevalecía en ese caso la decisión de los algoritmos aquellos alumnos que habían estudiado en colegios privados por encima del ámbito público. Entonces, eso ya estaba generando una respuesta injusta, pero el algoritmo como tal estaba operando con los datos que recibía. Entonces, el hecho de que pueda ser público determina también la posibilidad de que pueda reconducirse o que pueda haber algún tipo de respuesta social. En Italia, por ejemplo, el Tribunal de la Lazio lo que determina también en esa cuestión relativa a los profesores era cómo se distribuyen los profesores de ámbito público, no sé si conocen también ese caso, respecto de cuáles eran sus destinos para poder ejercer la profesión cuando ya superaban las oposiciones. También había un sesgo en esa aplicación del algoritmo y generaba situaciones injustas, sobre todo en cuanto a movilidad de los propios profesores, o daba situaciones que contradecían un poquito el sentido común. Entonces, el hecho de poder replicar ese algoritmo, esa información pública, aunque operaba con datos que efectivamente poseía, daba la posibilidad de corregir estas cuestiones y, en último término, acudir a los tribunales. Si no son transparentes, si no podemos acceder a la base del error, pues obviamente dificulta más la posibilidad de corregir problemas derivados de esta implementación tecnológica. Que esto no es una cuestión un poco, que a veces digo, no es una cuestión ludita de acabemos con las máquinas, al contrario, precisamente la buena relación y la armonía precisamente con el desarrollo tecnológico es lo que va a posibilitar un mejor desarrollo democrático. Esa es la teoría y hay que ir corrigiendo los sesgos de determinados algoritmos, obviamente, y las dificultades de determinadas resoluciones, precisamente para que haya un mayor bienestar posible. Siempre va a haber algo que corregir, pero que sea lo menor posible.
En definitiva, es una forma más, ¿no?, que tiene la administración pública de rendir cuentas y de que genere confianza entre los ciudadanos, que, como dices, es lo que ayuda a enriquecer una democracia.
Claro, porque a fin de cuentas, si se trasladan al ámbito público, por ejemplo, ahora que estamos en periodo de pactos, si se trasladan al ámbito público cuáles son las cláusulas relativas a los pactos y cuáles son los hechos que han determinado una determinada solución final, el ciudadano tiene más información y puede operar al respecto. A lo mejor no le varía mucho su comprensión de la realidad, o a lo mejor sí, pero sin esa información no podemos saberlo. En el hecho de la cuestión tecnológica, pues igual, todo lo que sea una cuestión de una mayor transparencia, sobre todo si estamos en el campo público, porque el problema de estas cuestiones es que también rige la propiedad intelectual. Cuando una determinada empresa genera un algoritmo, está generando con su trabajo una cuestión que el hecho de que sea pública, desde un punto de vista de la administración pública, lo entendemos más o menos normal. Pero también la administración pública puede comprar ese algoritmo y hacerlo público, dependerá también del acuerdo al que llegue. Pero todo lo que sea que tenga una repercusión final en el ciudadano, desde luego, tiene que abrirse a la mayor transparencia posible.
Estás haciendo mucha incidencia en las diferencias a nivel de teoría y luego cuando aplicamos algo. Y según tenemos entendido, nuestros derechos nos dan acceso a información que las empresas puedan tener de nosotros. Es decir, nosotros ahora podemos ir a Google y preguntarle qué información tiene sobre nosotros y Google debería, o sea, por ley, está obligada a decirnos qué información tiene de nosotros. Pero realmente, ¿hasta qué punto a nivel jurídico podemos enfrentarnos contra empresas que son, por ejemplo, billonarias, grandes tecnológicas?
Bueno, ahí se juntan dos cuestiones. Lo que tenemos desde luego derecho de acceso es a la información pública, eso por descontado. Y luego, desde el punto de vista privado, ya vemos con el Reglamento Europeo de 2016, la Ley Orgánica 318 del año 2018 a nivel español, va evolucionando ese campo a una cuestión que ya se remitía un poco desde el punto de vista constitucional, aunque no específicamente respecto de eso, pero hay doctrina jurisprudencial que ya determina como un derecho fundamental en ese sentido la propia protección de datos. Y obviamente el caso Google respecto del olvido y demás, sí que podemos acceder a determinada información, pero claro, no es tan sencillo y requiere un mayor coste por parte del ciudadano ponerse a solicitar esa información y que haya algún tipo de barrera o dificultad a acceder a los tribunales. No es tan sencillo. En la teoría, sí, uno tiene acceso a toda esa información, pero luego en la práctica es más complicado. De hecho, cuando ejercemos nuestro derecho de acceso a la información pública, la administración se puede estar unos meses sin contestarnos y ver cómo evoluciona ese silencio, si es negativo o es positivo. En la anterior ley de transparencia el silencio era positivo, pero bueno, uno tenía durante 6 meses una reivindicación, a los 6 meses tenía un derecho a acceder a esa información, pero seguía sin tener esa información.
Sí.
Con lo cual tenía el derecho, pero no tenía la información. La nueva ley modifica eso, pero básicamente para corregir una cuestión que en la teoría, que es un poco lo que estoy haciendo de incidencia, uno tiene el derecho reconocido, pero hasta que no se le reconoce efectivamente, el ciudadano no ve reconocida esa pretensión. En ese caso, ¿de qué le sirve a uno tener una resolución en la que a alguien le tienen que dar una información pública si no tiene esa información pública?
Claro.
Y respecto del ámbito privado, podemos tener de ese derecho, pero si la empresa se niega a proporcionarla, habrá que acudir a los tribunales, es mucho más costoso. Las armas, las herramientas jurídicas están en la normativa y las obligaciones se pueden multar, obviamente, a las empresas. Ya le digo que el reglamento es de 2016, el europeo, la ley es de 2018. Es relativamente reciente toda esta cuestión, porque las anteriores ley de protección de datos, 92, 99, tenían ya muchos años y no estaban tan acordes con esta normativa. Pero los pasos son lentos. Entonces, al ciudadano siempre le genera un mayor coste acceder a la administración o incluso acceder a grandes empresas, como usted menciona, porque la diferencia de potencial es enorme. Entonces,
claro,
siempre el derecho y la protección de derechos fundamentales lo que pretende corregir es un desequilibrio, es decir, siempre se presupone que el Estado puede perjudicar derechos fundamentales de los ciudadanos, con lo cual lo que tiene que proteger la judicatura y el derecho es los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Por qué se protege el secreto de comunicaciones? ¿Por qué se protege la propiedad privada? Porque la administración pública podría perjudicar a un ciudadano concreto si no existieran las herramientas oportunas. También entre particulares puede darse ese tipo de circunstancias, pero el origen de las constituciones y el origen precisamente de esta protección es protegerse de la administración pública.
Sí.
Y en este caso esas empresas que usted menciona operan prácticamente como si fueran microestados, con lo cual tienen un gran poder también, aunque sean de origen privado.
Vamos a meternos en terreno un poquito más farragoso, en sesgo y ética algorítmica. Y vamos a abrir el melón. Los algoritmos pueden ser justos de base, porque si una persona de por sí no puede ser 100% imparcial, ¿puede un programa informático que ha programado él y que ha aprendido a partir de lo que ha desarrollado ese programador ser justo?
Aquí hay un debate interesante, porque obviamente hay sesgos a la hora de introducir algún tipo de solución, pero en teoría la diferencia es que si un juez realiza o escribe una determinada resolución, puede dar una explicación diferente a la real. Es decir, puede llegar a una conclusión, de hecho lo que siempre se dice es que primero se llega al fallo y luego se argumenta todo lo anterior, que es incorrecto, pero es como se hace muchas veces. Entonces, la diferencia desde un punto de vista de la utilización de un algoritmo o de la inteligencia artificial así a nivel general, es que podríamos ir paso a paso hacia atrás y decir qué hubiera ocurrido si cambiáramos uno de estos elementos y si esa solución final habría sido una o hubiera sido la misma. Entonces, el sesgo humano y el sesgo algorítmico, la diferencia que puede operar es que es todo más como tenebroso, lúgubre, porque viene por parte de la tecnología, pero la resolución última puede ser igual de sesgada por parte de una persona o más que por parte de la inteligencia artificial. Y luego hay cuestiones, bueno, un poco como cuando se habla de los coches, estos automáticos que atropellan a una persona y salen todo el mundo, y claro, no se habla de los atropellos permanentes que puede haber de personas conduciendo al volante. ¿Por qué? Porque esa utilización de la tecnología lo que implica es la infalibilidad. Entonces, cuando uno habla de tecnología, lo que busca es una cuestión que resuelva de manera eficiente e infalible algo que podría resolver un humano, porque si no, no utilizaríamos la tecnología. Cualquier pequeño fallo se magnifica. Hay un caso en la jurisprudencia norteamericana, que es el caso Loomis, que es y que llega incluso al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo da la razón incluso al propio juez en cuanto a que ha seguido las instrucciones de la inteligencia artificial para condenar a un hombre. ¿Qué pasa? Lo que se analizaba, y muchas veces se emplea en el sesgo, sobre todo de la jurisprudencia norteamericana, es que la población en prisión de raza negra es muy superior a la población en prisión de raza blanca. Con lo cual, el algoritmo, la inteligencia artificial, determina que hay una mayor capacidad de reincidencia en función de la raza. Obviamente eso es un sesgo racial que no se puede llevar a cabo desde un punto de vista humano. Que el juez determinara lo mismo es posible, pero nunca lo argumentaría con la argumentación a la que se ha basado la inteligencia artificial. El caso Loomis además es paradigmático porque Loomis no era negro. El problema del sesgo en ese caso era de código postal. Es decir, dependiendo de dónde vivimos, si vivimos en un barrio marginal, la inteligencia artificial va a entender que como hay mayores tasas de delincuencia en esa zona donde vivimos, nosotros vamos a reincidir con una mayor probabilidad que alguien que cometa el mismo delito y que viva en un barrio acomodado. Claro, eso es un sesgo que desde un punto de vista de la justicia o de lo que entendemos que es la resolución que debe dar un juez, no es asumible. En el caso de la inteligencia artificial podemos ver que ha llevado a esa conclusión con los datos con los que ha operado. Entonces, ¿cómo corregir esa desviación? Pues lo ideal es un poco lo que estábamos un poco deslizándose en toda la conversación. Una convivencia armoniosa entre el ser humano y la inteligencia artificial. Es decir, si con esos datos el juez puede colegir que efectivamente puede haber una capacidad de reincidencia, pero no basada en una cuestión discriminatoria, es decir, basada en los argumentos que efectivamente lleven a esa conclusión. Yo a veces lo equiparo a cómo se separa un juez de una decisión o de una argumentación que venga basada por un perito. Es decir, se solicita a un experto en la materia que emita un informe sobre una determinada cuestión. ¿Por qué? Porque el juez no tiene por qué conocer de todo, el juez no tiene por qué conocer de ciencia de datos, pero lo que suplanta ese perito podría ser la propia inteligencia artificial y plantear un elenco de posibles soluciones con esa realidad y con la utilización de los datos. No hemos entrado aún, pero en el ámbito sanitario es fundamental, porque si una inteligencia artificial puede comprar millones de tags o de resonancias magnéticas que determinan la incipiencia de un cáncer y lo puede hacer en minutos o en segundos, luego habrá que ver la pericia del médico que lleva muchísimos años estudiando el tema y podrá ver, corregir efectivamente si esa cuestión es así o no. Pero hay cuestiones como que ahora se está detectando el cáncer por una cuestión respecto de la pupila de los ojos, que se han analizado millones y millones de ojos con fotografías y tal, y hay un determinado puntito que es incipiente a alguna determinada dolencia. Pues eso con la inteligencia artificial es una ayuda enorme y un avance enorme en el ámbito sanitario, como podría serlo en la justicia, pero no puede ser determinante, es decir, tendrá que haber el apoyo de un médico que efectivamente, por si acaso en ese caso concreto, puede ser una motita diferente o puede ser una cuestión de un error de la forma, pues en el caso del juez igual, el juez tendrá que llevar a una resolución justa, puede ampararse en un juicio previo por parte de inteligencia artificial, pero que no le determine. El juez no puede estar determinado, igual que el médico no puede estar determinado. Esto sería una herramienta, un auxilio, que he visto desde ese planteamiento teórico, ayuda a avanzar a la sociedad como tal.
A nivel de siendo nosotros pues programadores, científicos de datos, o incluso si lleváramos equipos más grandes, ¿qué consideraciones éticas deberíamos tener en cuenta para que estos casos no sucedan, ¿no? Por ejemplo, el que comentabas del coche, decías, bueno, pues, no era infalible, pues los coches automáticos. Me recuerdo un caso que se hizo bastante famoso de Tesla, ¿no? Que iba una señora conduciendo en bicicleta por la autovía de noche y el coche pues la atropelló y pues lo veías el vídeo y decías, tío, si fuera conduciendo yo, hubiera pasado lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué consideraciones éticas deberían tener estos algorítmicos para que, estos algoritmos para que estos casos no sucedieran?
Sí, yo creo que eso es base también desde el punto de vista de los parámetros de la programación. Los ingenieros muchas veces se escudan, y puede que con razón, en el hecho de que ellos desarrollan una cuestión técnica. Incluso a veces el algoritmo aprende de sí mismo, y ahí es difícil ya correlacionar una responsabilidad del ingeniero respecto del resultado final. Pero bueno, todo el mundo intenta quitarse cierta responsabilidad, y es también lógico y asumible en ese sentido, pero obviamente desde una cuestión ética del propio programador. Es decir, si se me están ocurriendo pues algunos fallos que ha habido, que probablemente no sean, ahí ustedes sabrán más que yo, sean aplicables al programador, pero había cuestiones raciales, por ejemplo, en cuanto a estos programas que determinan y saben exactamente qué es lo que compone una determinada fotografía, ¿no? Cuántas personas lo componen, qué objetos se reconoce y demás. Un problema que hubo es que algunas personas de raza negra los relacionaba con gorilas. Entonces, eso desde un punto de vista, no sé si como el programador ahí puede hacer algo, imagino que sí, pero habrá determinados parámetros que, claro, esa solución, aparte de ser bastante hiriente para las personas que lo sufran, imagino que habrá métodos para corregirlas. No sé, realmente esa cuestión es especialmente más técnica. Desde el punto de vista ético, obviamente, es llevar a cabo soluciones que redunden en una mejora de la ciudadanía. El técnico, el ingeniero, se ampara también o se protege en el hecho de que realiza una función eminentemente técnica. El hecho de que sea una inteligencia artificial ética, que es un poco la tercera vía que comentábamos antes respecto de la Unión Europea, prima también en ese sentido en cuanto a que la ética barnice todas las cuestiones relativas a inteligencia artificial. Yo creo que es un compromiso de todos. Como decía antes, juristas, matemáticos, ingenieros, tienen que partir de la base de que esto tiene que ser un desarrollo tecnológico para bien. Se habló hace poco de eso de paremos la inteligencia artificial durante determinados meses. Bueno, todo muy populista y desde un punto de vista irreal, porque básicamente se utiliza en absolutamente todos los campos. Yo como profesor, pues ahora con la cuestión de ChatGPT, si ustedes entregan un trabajo hecho por ChatGPT, el profesor lo sabe. Uh-huh. Y lo sabe porque todavía no está tan desarrollada. A veces porque está tan bien escrito que uno no lo achaca a su propio alumno, y otras veces porque obviamente realiza unas conexiones lógicas, porque al final es un programa relativo al lenguaje, la utilización del lenguaje, realiza algún tipo de conclusión lógica que poco a poco va a ir evolucionando. Si paramos todo o si no se utilice, no tiene mucho sentido, porque en unos meses evoluciona de tal manera que se puede ir corrigiendo todos esos problemas. Si todo parte de una perspectiva ética, pues obviamente redundará en una mejora social y de la ciudadanía.
¿Cómo podríamos equilibrar esa necesidad de transparencia que estamos defendiendo, que es muy necesaria, y responsabilidad en los algoritmos con la protección de la propiedad intelectual? Porque ya lo has mencionado antes, que el problema que tenemos con las empresas privadas es que lo que ellos están gastando sus recursos en generar esos algoritmos, y al final, si nosotros obligáramos a que fueran públicos, es verdad que habría más transparencia, pero claro, ellos perderían la propiedad intelectual de tener ese algoritmo o ese software desarrollado.
Sí, esa motivación, ¿no?, para desarrollar. Pero bueno, eso yo creo que también está bastante desarrollado en la industria farmacéutica. Las farmacéuticas desarrollan vacunas y desarrollan, lo hemos vivido hace relativamente poco, mejoras a nivel de medicamentos, pero sacan buena tajada al respecto. Claro, cuando sucede algún tipo de cuestión que afecta de manera global a la ciudadanía, pues hay que proponer soluciones que redunden en la mejora del mayor número de personas posible. Obviamente, no se puede desincentivar la iniciativa privada, ni tampoco en este sentido. También es verdad que la propia administración pública puede desarrollar sus propios algoritmos, o el hecho de que los solicite para una posterior transparencia puede implicar un sobrecoste, pero a lo mejor esto es la balanza que hay que tener en cuenta. A fin de cuentas, siempre cuando se regula alguna cuestión o desde el punto de vista público, siempre está la cuestión de la seguridad y la libertad, para que tengan el mejor contrapeso posible, y en este caso, pues igual, garantizar que haya una iniciativa privada que desarrolle, porque precisamente por parte de la iniciativa privada hay una mayor evolución tecnológica, pero no puede quedarse solo en ello. Es decir, si luego la administración pública desarrolla algún tipo de actividad pública que está utilizando este tipo de mecanismos, la única garantía posible que los ciudadanos puedan acceder a los tribunales y garantizar sus derechos es que sepan a qué atenerse. Solicitar a través de medidas judiciales la publicidad de algún tipo de código, pues bueno, eso ya habría que ver caso por caso, y a lo mejor soluciones globales es más difícil. Aquí la Administración Pública Valenciana lo que dice es aquellos sistemas que tengan incidencia en alguna cuestión de carácter público. Desde un punto de vista privado, todavía no se han llevado a cabo esas cuestiones ni creo que se lleven a cabo. Si tuviera alguna incidencia importante en la vida de los ciudadanos, pues imagino que ahí se podría regular en el caso concreto. Pero de manera global, publicitar los algoritmos de carácter privado no. Otra cosa es que los compre o los asuma la administración pública, que ahí sí que tiene desde luego una implicación. Y luego, si hay un caso concreto que puede perjudicar a derechos, ahí se solventará en una vía judicial y habrá que ver si el juez determina o si puede determinar algún tipo de, no publicidad, pero sí de proporcionar un código fuente o cómo se ha utilizado o cómo se utilizan los datos, desde luego que sí.
¿Cómo podríamos incentivar que las empresas inviertan en medidas para asegurarse de que están desarrollando algoritmos justos y sin sesgo? ¿A lo mejor se podría desde la administración pública incentivar a las empresas?
Lo puede hacer de dos maneras, siempre a través de la subvención, incluso del trato con la propia administración pública, o bien a través del castigo, a través de las multas. Entonces, son dos políticas a determinar, si quiere uno trabajar conjuntamente o si quiere un poco solapar alguna de esas cuestiones. Son las dos cuestiones que se me ocurren. A fin de cuentas, también desde un punto de vista público, desarrollar algoritmos o cuestión tecnológica es mucho más caro y menos eficiente que desde un punto de vista privado. De manera que al final son dos partes que tienden a llevarse bien o por lo menos a tener ciertos elementos en común. Yo creo que prácticamente toda la cuestión de desarrollo de inteligencia artificial a nivel sanitario tiene una incidencia público-privada importante, pero hay otras cuestiones relativas a, por ejemplo, la seguridad o cuestiones de dónde es más eficiente alguna determinada cuestión. El aspecto privado no tiene esa motivación, quizás. Pero bueno, yo creo que trabajando en común, o bien adquiriendo esos propios productos por parte de la administración pública y también protegiendo a los ciudadanos en caso de que se atropelle algún tipo de derecho, pues con algún tipo de multas. Lo hemos visto también en el ámbito de la contaminación. No es especialmente, o no ha sido en algunos casos especialmente resolutivo del problema, pero es una de las pocas medidas que se pueden llevar a cabo. Si uno se excede en algunas cuestiones, sabe que hay multas o procesos como el de Facebook, que se ha visto recientemente, que puede haber una respuesta jurídica con una sanción importante.
Pues, Jorge, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias de verdad por venir y por arrojar un poco de luz sobre estos temas que no se escuchan mucho, pero la realidad es que nos conciernen a todos, seamos científicos de datos, licenciados en derechos o cualquier otra persona.
Muchas gracias a ustedes, muy amables.
Gracias.
Gracias.
Investigación en veu propia. UPV Radio.
¿Te gusta la Fórmula 1?
La Fórmula 2.
La 3.
La Fórmula 4.
IndyCar.
El mundo del motor.
No te pierdas entonces Engranando Marcha. Análisis de los principales grandes premios.
Noticias del motor.
Entrevistas 98 octanos a profesionales del motor.
Curiosidades.
Diccionario del motor con sus palabras técnicas para ser un buen aficionado.
Los martes a las 2 de la tarde.
Y si te lo pierdes, nueva salida de pista a las 8.
Alinea el dial en el 102.5 FM de Valencia. Sintonízanos.
UPV Radio.
También por streaming
en radio.upv.es
o a través de la app UPV Comunica.
Engranando Marcha.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
Sopa de datos.
Muchas gracias a todos por acompañarnos en el capítulo de hoy y por acompañarnos en esta primera temporada. Recordaos simplemente, como siempre, que somos un poco pesados, que nos podéis escuchar en el 102.5 FM, en radio.upv.es y, como siempre, las principales plataformas de audio, iVoox y Spotify. Nuestras redes sociales son el Instagram @sopadedatos y en Twitter @sopadedatosupv. Feliz verano a todo el mundo. Nosotros ya nos despedimos y, bueno, al año que viene, ¿qué vais a ir haciendo, chicos?
Pues a mí me va a tocar convivir con Lucas unos meses en Noruega, porque nos vamos de Erasmus juntos.
¿Y Diana?
Yo voy a estar al otro del lado del charco, esperemos, y nada, se os echará bastante de menos.
Yo estaré por aquí, como siempre, o sea que si alguien quiere venir a verme, ya sabéis dónde encontrarnos.
Gracias por preguntarme, Antonio.
Sí. Es que claro, lo ha dicho ya David, entonces...
Ya, pero yo me voy con David y no sé si lo voy a aguantar porque que se está descojonando de mí todo el rato. Pero bueno, seguro que lo pasamos en grande.
Sí, esperemos que sí. De nuevo, muchas gracias a todos y hasta la próxima temporada.
Nos vemos.
Hasta la próxima.
Hasta luego.